Educación al Día.
Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED.
El término educación infantil abarca un periodo de la educación inicial muy importante para el futuro del sujeto. En él se sientan las bases de la personalidad y se consolidan los hábitos y destrezas que facilitarán su desarrollo posterior durante el periodo de crecimiento. La catedrática Maripaz Lebrero Baena, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, es una de las autoridades con mayor reconocimiento en esta etapa educativa. Ella, que comenzó como maestra allá por un pueblecito de la Sierra Riojana, ha dedicado toda su vida a estudiar y profundizar en el conocimiento del tema y a elaborar muchos de los materiales didácticos que hoy utilizan las maestras y los maestros en sus aulas.
¡Ay, qué muy bien! Hay que regular. Santiago muy bien, Javier muy bien, Pablo ya mayor, Darío también. Santiago muy bien, Javier también, Toño ya mayor.
Bien, profesora, tú has estado plenamente entregada toda tu vida a la escuela infantil. Sobre todo has hecho una faceta que yo creo que es muy importante, que es la de la formación de los educadores. ¿Desde qué ámbito has desarrollado esta tarea en tu vida profesional?
Sí, efectivamente, así es. Pero creo que esa entrega está justificada. La etapa de los primeros años es trascendental, como has dicho al principio en la presentación. Y yo pienso que, como Delors decía que la educación encierra un tesoro, yo diría que la educación de los primeros años encierra un tesoro de muchísimo más valor y más singular que el de la educación en general. Y cuando él habla del pilar aprender a ser, en estos años se desarrolla plenamente, puesto que tiene que aprender a ser para el futuro. La UNESCO misma ha dicho que los primeros años determinan pautas de salud, aprendizaje y comportamiento que pueden durar toda la vida. Me pregunta sobre los ámbitos que he desempeñado. Pues voy a diferenciar dos contextos diferentes. En el comienzo de mi vida profesional lo he desempeñado como docente de niños de diferentes edades y como directora de centros de infantil y primaria. Posteriormente, ya en el ámbito universitario, he sido docente de materias relacionadas con infantil, tanto en la Complutense, que tenía una didáctica especial de educación infantil, como en la Universidad de Comillas, que tenía una optativa de pedagogía que se denominaba educación preescolar, y en la UNED, que tengo una asignatura de pedagogía infantil que sigue todavía vigente. Y en segundo lugar, la otra faceta es la de formación de maestros y maestras en la etapa infantil, que esto lo llevo ejerciéndolo durante muchos años. Y esto lo he hecho a través de universidades, de centros, de entidades públicas y privadas. Por citar algunas, diríamos Comillas, el ICSE, el Instituto de Ciencias de la Educación, el ISDA, el Instituto Sanitario de Didácticas Aplicadas, el ISE de Canarias, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pero de todos ellos cabe destacar la formación que he impartido desde la UNED mediante el curso de especialización en infantil para maestros funcionarios. Oficialmente comenzó en 1993, pero ya en el 91 y 92 se estuvo haciendo la organización y la elaboración de los materiales. Curso que todavía, o especialidad con categoría diferente, sigue y continúa en la actualidad.
Vamos a ver ahora desde otro ángulo esta perspectiva formativa de la Facultad de Educación. En la formación reglada, tengo conocimiento de que se ha estado trabajando la preparación de un futuro grado de Magisterio en Educación Infantil. Tengo conocimiento porque participé a tu vera precisamente en la preparación de la documentación requerida para esa titulación.
Pues sí, efectivamente. Este tema, como conoces muy bien, para mí personalmente tiene un sabor agridulce. Una comisión delegada de la facultad, que tenía representantes con diferentes departamentos, de diferentes departamentos, recibió el encargo de diseñar y proponer el título durante los años 2009 a 2011. En esa formación participamos tú y yo y otra serie de personas, y finalizada esa etapa, la Junta manifestó la mejor disposición para impartir el título. Sin embargo, razones presupuestarias y de escasez de recursos le obligaron a detener los trámites para su implantación hasta que las circunstancias lo permitan. esperamos que en un futuro próximo se pueda llevar a cabo. Por eso hacía alusión a un sabor agridulce.
Pues yo no solamente lo espero, sino que lo deseo y estoy convencido de que ese futuro va a estar mucho más cercano de lo que todos ansiamos. Vamos a cambiar de registro y nos vamos, si te parece, a la escuela. ¿Cuáles son los pilares de la escuela infantil hoy en día?
Sí, hablando de pilares, me viene a la memoria un trabajo de fin de grado de maestro de infantil que hizo la alumna Estrada Sanchís. Y ella decía que existían dos pilares centrales en el desarrollo de la personalidad del niño, afectividad y emocionalidad. Y sigue aclarando que solamente creando un clima escolar donde el niño se encuentre motivado, se podrá lograr su integración en el entorno y en el logro de los aprendizajes. Hay otras opiniones, por supuesto. Hay otros que consideran que el pilar básico de las demás áreas curriculares sería la comunicación oral y escrita. Sin embargo, más que referirnos a pilares curriculares, que hacen alusión un poco a contenidos, considero que lo más adecuado sería hacer referencia a la globalidad en el desarrollo del niño, al niño en su conjunto, al desarrollo integral, a los aprendizajes, diría, ocultos, entre comillas, que se refieren a las capacidades, actitudes, hábitos, valores, habilidades sociales, porque todo ello va a coordinar bien positiva o bien negativamente en el desarrollo y en la autonomía personal. Todo ello debe estar propiciado por la estimulación multisensorial desde el nacimiento o, según decía Cobas o Ibuka, antes del nacimiento. Los contenidos de las áreas curriculares se desarrollarían sobre esa base y se desarrollarían en espiral desde el centro del propio niño y desde el entorno.
Se te nota que llevas una maestra en tu corazón, Maripaz. Yo me pregunto, ¿cómo es una maestra de infantil? ¿Es diferente? ¿Qué tenéis de especial?
Bueno, pues yo creo que sí son diferentes, o hemos sido diferentes cuando hemos ejercido la profesión. Y lo digo por diferentes motivos. Además, con una diferenciación positiva, por supuesto. La profesión de educación infantil es muy gratificante, pero también muy exigente. Muchos de los profesionales de esta etapa que han cursado magisterio de infantil son vocacionales, y eso nadie lo duda. Tienen que serlo porque en su trabajo diario se encuentran con 10, 15, 20 o más niños, según la etapa que corresponda, y están sustituyendo a la madre y al padre. Mientras están con ellos, no solamente hacen de madres o padres, sino que tienen una función especial. Tienen que formar a esos niños para darles alas y que sean un hombre, una mujer del futuro, bien insertos en la sociedad. Podemos decir que guían al niño para que pueda asomarse a la construcción de los sentidos, de los significados y con ello, a su vez, poder construir el conocimiento. Para mí siempre he reconocido a los profesionales de infantil como la piedra angular en la que se basa toda la estructura piramidal de la educación. En contra de las opiniones que muchas veces se oyen, que los niveles bajos son los de menos importancia y los universitarios son los de mayor importancia, pienso que es justamente al contrario. Donde se sustentan todos los niveles educativos es en los primeros niveles. Según el profesor Rogelio Medina, existe un creciente reconocimiento científico y social del valor de la educación infantil. Sin embargo, creo que se han dado pasos, pero aún es insuficiente. Considero también que son maestros diferentes a los demás, no solo por su preparación psicopedagógica, didáctica y práctica, que siempre están en continuo reciclaje, a diferencia de muchos otros, sino también por tener y desarrollar unas cualidades, destrezas y habilidades, una creatividad, una imaginación, una capacidad para trabajar en grupo, y son capaces de relacionarse y comunicarse tanto con los niños como con los demás compañeros y con las familias en este caso concreto. El último informe de los indicadores de la OCDE se constata la importancia de estos años. En él se dice que cuando los niños, los jóvenes llegan a 15 años, aquellos que se han escolarizado en infantil consiguen mejores resultados y mayor rendimiento que los que iniciaron en la etapa obligatoria.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, igual que un monumento al maestro, yo pondría un monumento a estos maestros y maestras de educación infantil por lo especial que resulta la tarea que ellos desarrollan. Independientemente de indicadores de la OCDE, Unión Europea, etcétera, el día a día nos marca claramente la importancia de la labor que ellos desarrollan. Un monumento sí que lo tienen merecido. Bien, y vamos a pasar a otro elemento educativo también presente durante este periodo de desarrollo infantil, como es las familias. Esta etapa siempre se ha caracterizado porque las familias tienen una gran implicación en el proceso educativo de los niños. Desde esta perspectiva profesional que a ti te caracteriza, ¿tú crees que actualmente es suficiente y adecuada esta implicación de los padres?
Pues vamos a aclarar algo. Legalmente es obligado y a la vista tenemos constancia de que participan mucho más las familias en los primeros años que los demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta alguna cosa. La educación escolar, por supuesto, es responsabilidad tanto del centro y educador y tutor como de las familias. De ahí que estas deben tener un control de las actividades para poder solucionar los problemas. Pero, ¿hasta qué punto se implican? Pues aparte de esa apariencia que tenemos, hay un reciente estudio que pone en evidencia que el 92% de los educadores de niños menores de 6 años conceden una gran importancia a las relaciones familias-centros. Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica, hay otro estudio que confirma que los contactos más frecuentes son en primer ciclo y de manera informal, es decir, solamente cuando van a acompañar al niño y a la niña al centro. Esto es totalmente insuficiente. Es necesario, es imprescindible mantener la comunicación recíproca para tener información de ambas partes, para que tengan una constancia de las actividades cotidianas, de las necesidades, de los gustos, de las preferencias, etcétera, etcétera. También es necesario que tomen parte de los órganos de gestión. Esto está recogido en la Constitución, por supuesto, en el artículo 27. En los órganos, como son los consejos escolares, las AMPAs, yo creo que deberíamos imitar un poquito el modelo de Finlandia. Los padres están muy implicados, el 55% de las familias consideran que son los primeros responsables de la educación de sus hijos y se establecen medidas de conciliación laboral y familiar. Creo que eso deberíamos tenerlo bastante en cuenta en nuestro país.
¿Hacia dónde vamos? ¿Es correcta la dirección que estamos tomando?
Bueno, para hablar del futuro creo que debemos de considerar el presente y la situación que tenemos actualmente en dos referencias que solamente voy a mencionar son las siguientes. La escolarización en nuestro país de niños menores de 2 años son del 26,5%. Sin embargo, en la OCDE es del 3,3% y en la Unión Europea del 3,8%. Por lo tanto, aquí vamos con bastante ventaja. En 3-4 años, en España está escolarizado el 99%. Sin embargo, en la OCDE es el 71% y en la Unión Europea el 78%.
¿Esas cifras a dónde nos llevan?
Pues nos llevan a decir que tenemos bastante correcta la situación de nuestra educación infantil, pero no es la perfecta. Sería deseable que fuera al 100%.
¿Y desde el punto de vista pedagógico?
Desde el punto de vista pedagógico, pues creo que deberíamos aumentar algunas características. Y eso yo creo que se dijo ya en el Pacto Social y Político de Educación, en un borrador que hicieron todos los partidos conjuntos, creo que por primera vez, y que se proponía para 2010 a 2020. Y es incrementar la educación inclusiva, la educación individualizada, tener mayor reconocimiento profesional y social de su profesorado, aumentar las tecnologías de la información y el multilingüismo en los centros y aplicar lo que ellos han denominado, el Ministerio ha denominado Plan Educa 3, que está financiado por el Ministerio y las comunidades autónomas, con el fin de crear más plazas de menores de 6 años y transformar algunas de 0-3 en plenas plazas educativas. En este caso, próximamente en Barcelona se va a desarrollar unas jornadas de la excelencia de la educación para 0-3 años, basándose precisamente en investigaciones del doctor Venter, que habla de la trascendencia que tiene tanto el genoma humano como el ambiente que rodea al niño.
Esa es una auténtica hoja de ruta. No obstante, profesora, me gustaría, y además yo creo que lo necesitamos que nos aportes alguna recomendación para padres, para madres, también para los futuros educadores, que muchos de ellos nos siguen en el podcast, todos estos que se dedican por entero, en cuerpo y alma, a estos pequeños infantes, ¿qué les podemos recomendar?
Bueno, recomendación personal y que se deriva un poco de lo que acabamos de hablar anteriormente. Yo diría, en síntesis, una observación, una recomendación, una sugerencia a las familias, otra a los futuros educadores y otra a la sociedad. A las familias diría que convenía que respondieran a la triple necesidad que existe. Que haya una colaboración bidireccional, familia-centro, centro-familia. Que lleven una continuidad de la tarea del centro y aula en la casa. Es decir, que se fije, que se fortalezca lo que se hace en el centro dentro de la familia. Y tercero, que haya una complementariedad participando en la gestión del centro. No solamente llevándolos y hablando un poquito con los docentes al entrar y al salir, sino un conocimiento previo continuo. A la sociedad, yo creo que sería muy importante que reconociera la labor del maestro fundamental. Y como antes, diríamos que en el caso de Finlandia, que haya un acuerdo social entre todos para una reforma educativa duradera, independiente de los partidos. Y no quiero entrar en política, pero debería ser una cosa ajena a la política como una acción a larga distancia. Y a los futuros educadores les diría dos reflexiones muy sencillas. Una sobre la actitud y otra sobre los aprendizajes. Deberían tener en cuenta que han de tener una actitud positiva hacia los niños que tienen delante, puesto que tienen, como decía Montessori, la mente absorbente. Mientras los adultos adquirimos conocimientos con nuestra inteligencia, el niño es como esa esponja que absorbe y aprende solamente viviendo, solamente con su vida psíquica. Por otra parte, en relación a los aprendizajes, deben tener en cuenta que hay que activar el cerebro desde los primeros años, puesto que, como dice Cohen, es modificable con la precocidad de los aprendizajes, o como dice Jacquard, no utilizando el cerebro, se da paso a la esclerotización. Uniendo escuela y sociedad, quiero terminar con las palabras del prestigioso psicólogo infantil Tonucci, cuando al hablar de la sociedad dice: creo que un buen sistema para conocer el nivel cultural y la democracia de un país es observar la calidad de nuestras escuelas infantiles.
Nada mejor para terminar que las palabras de Francesco Tonucci, nuestro querido frato. Pues nada más, darte las gracias, Maripaz Lebrero, por esta reflexión que nos has permitido, este paseo por la infancia, que no olvidaremos en el futuro de nuestras vidas.
¿Qué soy?
Les debemos todo, a los niños y a los maestros les debemos todo en nuestra vida. Y a ti, gracias por tu entrega, gracias por tu vocación y sobre todo por esa ilusión que también nos has sabido transmitir. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti y a la facultad que ha tenido esta idea también.
Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED.
Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación